Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estábamos muy pendientes de los datos actualizados del coronavirus. Llevábamos desde el viernes con la tasa de incidencia subiendo un pelo cada día. Temíamos que se produjera otra subida, pero por suerte no. Cae 6 décimas hasta los 41,9 casos por 100.000 habitantes. Lo mejor de todo es que la situación en los hospitales mejora. Descienden tanto las hospitalizaciones como la ocupación en las UCIs. Ojo, todavía hay 433 personas en unidades de cuidados intensivos. La realidad es que la presión hospitalaria está lejos de ser preocupante. Lo que no podemos hacer es sacar conclusiones prematuras. Tampoco lo hicimos ayer con la incidencia subiendo ese pelo. Porque si algo que nos enseña esta pandemia es que cada día pueden cambiar las cosas. Y lo que hay que valorar es sobre todo la tendencia que se instaura a partir de ahora. Es verdad que últimamente se está hablando de una posible sexta ola a la vuelta de la esquina, pero la realidad es que no podemos hacer este tipo de afirmaciones. Los datos hoy no nos muestran ese camino. Insisto, digo hoy, porque la evaluación se tiene que hacer con perspectiva. Lo que hay que hacer es extremar las precauciones, sobre todo ahora que estamos muy cerquita de recuperar la normalidad de antes de la pandemia. De hecho, 4 comunidades han suavizado hoy mismo las restricciones al haber descendido sus indicadores de contagio. Mira, por territorios. Aragón. A partir de la medianoche del viernes al sábado se amplían al 100% los aforos del comercio y la hostelería. Además, autorizar las pistas de baile y el consumo en barra. También se recuperan los horarios habituales en cada establecimiento. Cantabria. Han creado un nuevo nivel prácticamente sin restricciones. Solo será obligatorio el uso de la mascarilla. En Galicia, el jueves la Xunta decretará el fin del estado de emergencia y el sábado se amplían los aforos en la hostelería. Y en Cataluña se amplía al 100% el aforo en recintos deportivos cerrados y se permitirá al 80% en los establecimientos interiores de ocio nocturno. Patricia Platja es la portavoz del gobierno catalán.
Es verdad que las cifras son mucho mejores de lo que eran, que se evoluciona favorablemente en la gestión de la pandemia, pero todavía no estamos en el momento de que se pueda permitir el aforo completo en los locales de ocio nocturno y las discotecas. Todavía no estamos en el punto de aprobar un 100% de aforo.
Otro anuncio, esta vez en la Comunidad de Madrid, va a poner la tercera dosis del coronavirus a la vez que la vacuna de la gripe. Se la inyectarán los mayores de 70 años y ya han pasado 6 meses desde la pauta completa. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública.
Que es seguro y efectivo vacunarse de la gripe y del COVID en el mismo día. Lo que facilita es el procedimiento de vacunación en los servicios que sobre todo de primaria que van a administrar esta vacuna. En el momento actual, que se han preservado de forma muy llamativa las medidas de higiene y distanciamiento, el nivel de gripe a nivel mundial es francamente bajo. Pero es verdad que se van a liberalizar o se han liberalizado ya las medidas de distanciamiento. Por tanto, habrá que estar muy atento.
Seguro que conoces a alguien que estos días ha estado resfriado, con tos o con malestar general. Hay cierta confusión, no sé si psicosis, por si son síntomas de coronavirus o no. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Ante la duda, pedir asistencia sanitaria para descartar cualquier problema mayor. Eso, y claro, seguir con precaución el día a día. Recuperamos la normalidad, pero el virus sigue entre nosotros. Hay más de 1.800 personas hospitalizadas con COVID y otras 433, te recuerdo, ingresadas en la UCI. Así que, responsabilidad.
Expósito. La linterna.
No te lo vas a creer. El gobierno se ha rectificado a sí mismo tras la entusiasta acogida del PSOE a las palabras de Arnaldo Otegi, ya sabes, sobre el dolor y bla, bla, bla de las víctimas del terrorismo. Claro, han visto la que se ha montado y hoy la portavoz Isabel Rodríguez ha rebajado el tono, ha calificado de insuficiente lo dicho por el líder de Bildu, Patxi López, para lo que has quedado. Le pide la portavoz del gobierno que vayan más allá. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha corregido al PSOE y ha rebajado la trascendencia otorgada al gesto de Arnaldo Otegi. En una declaración preparada de forma pormenorizada, Isabel Rodríguez ha resultado mucho más contenida que su compañero de partido, Patxi López. Para la ministra portavoz, el paso de Bildu se ha quedado corto.
Consideramos que este es un paso insuficiente, que además deberían pedir perdón y que, por ejemplo, deberían condenar cuando se producen o homenajes en honor de etarras.
Los gestos están bien, ha añadido, pero hay que ir más allá y pasar de las palabras a los hechos. Aún así, Rodríguez ha carecido de reparos en validar la búsqueda de acuerdos del gobierno con la llamada izquierda abertzale.
Hay que tener respeto absoluto por todas las representaciones parlamentarias, porque en el Congreso de los Diputados se expresa la voluntad del pueblo español en toda su extensión.
Ante las acusaciones del PP por blanquear a Bildu, el Ejecutivo ha apelado a la unidad de los demócratas que permitió la derrota de ETA hace ahora 10 años.
Esta noche hemos sabido que el PSOE ha renunciado a que el Senado apruebe una declaración institucional de condena al terrorismo de ETA. Dicen que lo hace porque se está politizando el asunto. Esta mañana el popular Javier Maroto explicaba los puntos que según ellos eran irrenunciables en esa declaración.
Primero, que diga exactamente que la acción terrorista nunca tuvo ningún sentido. Y en segundo lugar, que aparezca de forma expresa la palabra condena del terrorismo de ETA. Cada uno se reflejará en el espejo de la verdad y alguien va a salir muy feo en esa fotografía.
Hoy también es protagonista Hugo el Pollo Carvajal. El exdirector de los servicios de inteligencia de Chávez, Interior, ha vuelto a denegarle su petición de asilo con la que pretendía frenar la extradición a Estados Unidos. En esa estrategia, Carvajal está tirando de la manta sobre la financiación de Podemos, lo que dice, y eso le ha llevado a la Audiencia Nacional a citarle para declarar. Patricia Rossetti.
Tras entregar la documentación, el exgeneral chavista tendrá que declarar ante el juez y lo hará en calidad de testigo el 27 de octubre. El Pollo Carvajal tendrá que responder si Podemos recibió dinero del gobierno venezolano, una causa sobre un presunto delito de financiación ilegal del Partido Morado con fondos de Venezuela y de Irán, causa que llegó a la Audiencia Nacional desde un juzgado de Zaragoza y que se archivó en 2016 por falta de pruebas. Se trataba de recortes de prensa. En un intento de no ser extraditado a Estados Unidos desde su detención en septiembre, el Pollo Carvajal ha entregado al juez García Castellón diversa documentación que apuntaría presuntamente a pagos irregulares por parte de la empresa petrolera de Venezuela al equipo que fundó Podemos. También documentación sobre contratos con el despacho de Baltasar Garzón. El exgeneral chavista está reclamado por Estados Unidos por tráfico de armas y de drogas.
La crónica económica deja hoy dos grandes titulares. Primero, la confirmación de que el gobierno pretende que paguemos peajes. Tasas, llámalo X, para usar las autovías a partir de 2024. Lo ha dicho la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Establecer un sistema que se está analizando cuál sería la mejor opción y la mejor alternativa para aplicar en nuestro país, pero que esté a la altura y que esté pues en la línea de lo que se viene aplicando por la mayoría de estados de la Unión Europea.
El segundo titular económico sigue siendo el precio de la energía. Mañana vuelve a bajar levemente en el mercado mayorista, aunque seguirá por encima de los 200 euros. Esta tarde en el Senado, Pedro Sánchez insistía en que a final de año los consumidores pagaremos menos.
Que los españoles, cuando llegue el mes de diciembre, lo que van a ver, gracias a las medidas que ha tomado el gobierno, es que los impuestos se habrán reducido entonces en 61% y los costes fijos en un 50%.
Ya. Pero aquello que dijo de que pagaremos lo mismo que en 2018, ya no ponemos fechas, ¿no? Bueno, en Canarias siguen muy pendientes de la evolución de las dos coladas del volcán Cumbre Vieja. La colada norte, la más reciente, se aproxima cada vez más al mar y una lengua amenaza con llegar al barrio de La Laguna, en los llanos de Aridane. Hoy se cumple exactamente un mes del inicio de la erupción y los expertos siguen sin atreverse a pronosticar cuándo terminará. Juan Andrés Rubert.
La situación del volcán todavía es incierta. Las mediciones que manejan los expertos no pueden indicar cuándo va a cesar su actividad de forma exacta. Joan Martí es vulcanólogo del CSIC.
No se puede saber, no hay ningún tipo de método ni medición directa o indirecta que nos permita conocer cuánto magma está todavía disponible para salir a la superficie.
Las duraciones de los últimos volcanes en La Palma fueron de entre 2 semanas y 2 meses. De momento tocará esperar un tiempo para ver qué pasa con el de Cumbre Vieja.
Si ahora hace un mes que está funcionando, pues es muy posible que tengamos que esperar todavía un tiempo más para que la erupción veamos que vaya declinando. Pero ya digo, no se puede decir una fecha porque no sería correcto y además yo pienso que no se debería decir. Si no tenemos datos no podemos aventurar a hacer un pronóstico.
Un mes después de que entrara en erupción se estima que el volcán ha expulsado entre 40 y 75 millones de metros cúbicos de lava.
Enseguida hablamos de todo esto y más con a Fernando Jauregui y Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Peri, Agustín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Jauregui, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches. Vamos a por nuestro invitado, precisamente con esta última noticia que habíamos apuntado, y luego hacemos tertulia sobre esta política española. Se cumple un mes de la erupción del volcán en La Palma, se ha tragado más de 2.000 edificios, ha arrasado 800 hectáreas, se habrían perdido más de 400 millones de euros. Se analiza el aire y hay una nueva lengua de lava que estaría a punto de llegar al mar por otra zona distinta. Uno de los científicos que está allí mismo sobre el terreno es José Mediato, investigador del Instituto Geológico y Minero de España. José, científico, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la foto ahora mismo?
Pues más o menos lo has explicado bastante bien. Se abrió hace 3 días una nueva, que realmente no es que se abriera, es que se expande la central, se va expandiendo hacia el norte y una más de estas coladas se acerca hacia el pueblo de La Laguna.
Desde vuestro análisis, ¿qué es lo que más preocupa? ¿El aire, el tiempo que lleva, esa nueva lengua, qué?
Bueno, ahora mismo lo que nos preocupa son que la expulsión de lava se produce de forma a pulsos. Entonces, lo que genera es que estos pulsos paran en cierta forma, se enfrían y con los nuevos pulsos se expanden las coladas y se extiende. Y lo que está adquiriendo es cada vez una extensión mayor y afectando a más territorio. Ese es el mayor problema, porque los gases en general, excepto en aquellos puntos donde hay alguna balsa de agua, no hay peligro para la población de ningún tipo.
Oye, alguien me preguntó, no sé hasta qué punto se puede responder esto, pero la lava que está saliendo es de una profundidad y de una antigüedad, se supone, de miles y miles de años, más antigua todavía que el propio suelo que conocíamos de la isla de La Palma. ¿Esto es verdad?
Bueno, exactamente, viene del manto. Y los volcanes que generaron La Palma ya procedían, la procedencia era exactamente igual. Por eso mismo, supongo que el que te lo comentó se refería a eso, que al expulsarlo ya están expuestos y son más jóvenes, más antiguos, quiero decir. Uh-huh. Y los nuevos, claro, siguen en el manto y son más antiguos, claro, efectivamente.
Caramba. Me acompañan Fernando Jauregui.
Hola, ¿qué tal, señor Mediato? Buenas noches.
Buenas noches.
No mate usted al mensajero, que yo soy simplemente...
Ya me encargo yo, José. No te preocupes.
Yo soy simplemente un analfabeto en estos temas, claro, no tengo ni idea, pero fíjese, yo tengo la impresión, después de este mes que hemos pasado de angustia, porque de que la vulcanología es una ciencia muy poco avanzada todavía, porque no sabemos gran cosa ni de cuándo se van a producir, parece que los peces lo han intuido mejor que nosotros, ni de cuándo se va a acabar, ni de cuánta intensidad va a tener. Oigan, acabo de oírle a Ángel que entre 40 y 75 millones de metros cúbicos de lava es lo que ha soltado el volcán. Eso sí que no lo esperábamos, señor Mediato.
Pues, mire, cuando yo ya estudiaba en la carrera, nos comentaban que se conocía más el aspectos de la Luna que del centro de la Tierra. Claro, el avance que ha existido para estudiar lo que sería la corteza, el manto, es a través de métodos indirectos, con lo cual no tienes ninguna teoría fehaciente, no puedes generar ninguna ley real porque no hay forma de obtener una muestra, un análisis a más de 12 kilómetros, que es el sondeo más profundo que se ha realizado. El resto es todo técnicas geofísicas en su mayoría, que lo único que te permiten es intuir el comportamiento y los tipos de materiales que hay a partir de la corteza, manto y núcleos.
Y estadísticas sobre lo que se pueda conocer, que tampoco a lo mejor es demasiado, supongo.
Bueno, estadística no, realmente son técnicas que parten casi todas de propiedades físicas inferidas a partir de las propiedades del material. Uh-huh. Entonces, no es nada directo. Como no podemos tocarlo,
claro,
nadie te puede decir directamente lo que es. Es verdad que a través de los volcanes, como se obtienen lavas, cenizas, pues podemos saber un poquito de cómo se comporta el manto, pero es solo un poquito.
En cualquier caso, tenéis que estar aprendiendo, poderlo con la tecnología actual, poderlo ver en directo, claro, imagino que ahí hay
mucho,
un salto cualitativo, claro.
Muchísimo, muchísimo, claro.
Agustín Peri.
Hola, buenas noches, señor Mediato. Yo también soy un analfabeto absoluto, aunque estamos aprendiendo a mucha velocidad, ¿no?
Yo, estoy impresionado porque lo comentábamos ayer mismo, salíamos de comer en un sitio y en Los Llanos dos chicos de 13 años estaban hablando de si estaba más explosivo, había más piroclastos, había más lava.
¡Qué bueno!
Me pareció fantástico. Comparado con normalmente los videojuegos y estas cosas, me pareció estupendo. Si hablaran de
no hay mal que por bien no venga. Sí,
mi pregunta, que no sé si es muy infantil, es el hecho de que se haya producido esta erupción puede provocar un efecto contagio. ¿Estáis extremando la vigilancia sobre otros volcanes, por muy que estén apagados o no estén activos?
Normalmente hay una monitorización en zonas conocidas. En España realmente la única zona que mantiene un poco posible peligro son las Islas Canarias. Y ya hay varios servicios que monitorizan y controlan todas las islas. Entonces, y ahora, en particular, en el entorno de La Palma, se está haciendo mucho más hincapié en monitorizar todas aquellas zonas probables que pudieran generar un volcán.
¿Y se aumenta el riesgo al haberse producido una erupción como la de La Palma? Es decir, que se
aumenta
el grado de peligro de que haya otra erupción volcánica en otro punto, en las Islas Canarias.
No, en principio sería incluso al contrario. El planteamiento sería al perder, vamos a decir, presión, la cámara magmática y emitir lava, debería de tal forma no generar, no desarrollar otros volcanes. Es verdad que
ha tenido un sitio por donde salir la presión, ¿no? Por
así decirlo. Exacto, vamos a decirlo de esa forma, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que no tiene por qué. También puede ser que esto mismo pueda generar, como en este caso es un volcán originado a partir de una fisura, que a través de esa fisura se puedan producir otros volcanes. Claro. Pero estamos monitorizándolo y de momento eso no va a ocurrir.
Y la última, claro, la pregunta del millón de dólares. La haría yo y los chavales de 13 años del otro día a la puerta del restaurante, José, pero ¿hasta cuándo?
Pues lo ha explicado el otro día muy bien John Martín y es una predicción aleatoria totalmente. De momento no tenemos datos suficientes para decir cuánto le queda. No lo sabemos.
José Mediato, investigador del Instituto Geológico y Minero, volveremos a hablar más adelante. Gracias por la clase particular, José.
Un placer.
Venga, buenas noches.
Clase con muchas incógnitas, porque...
Sí, pero bueno.
Pero es la verdad, es que está así.
Es que si no sabe, no sabe.
El señor Mediato por lo menos es sincero y no está diciendo lo sé todo. No se sabe.
Sí, es verdad. Bueno, tiempo de análisis, tertulia con Agustín Peri, con Fernando Jauregui. El tema sigue siendo lo que ayer dijo Tegui, las reacciones, los dichos, los contradichos, las rectificaciones, la salida de tono, la corrección desde el gobierno. Quiero empezar, en fin, no sé que el asunto no es de risa, pero a mí sinceramente me produce, no digo ternura, pero no sé cómo calificarlo. Rodríguez Zapatero, y escuchad con atención.
El dolor no se irá, pero respiramos mejor. Miramos con más cariño, con más afecto a nuestros amigos, a los seres queridos, a los que no están con nosotros. La historia no se puede cambiar, pero el futuro sí.
Peri. Dilo tú, bueno, dilo tú que a mí me da...
A ver, mi cariño y mi afecto por por los amigos y por los que no lo son, pero son conocidos, y por todas las personas que han sufrido a esta gentuza, no ha variado. Sigue siendo el mismo que antes de que la banda dejara de matar, que es lo único que ha hecho, dejar de matar. Entonces, yo creo que a Zapatero en su momento ETA le fastidió el calendario para convertir en homologable a la izquierda abertzale para que pudiera ser socio de gobierno. Falló el calendario porque ETA decidió seguir matando, mató en la T4 y mató en Palmanova dos guardias civiles. Entonces, en aquel momento estaba necesitado de homologar a ese partido y para que los votos que pudiera necesitar en el País Vasco no los perdiera en Extremadura. Bueno, pues su heredero natural, que es Pedro Sánchez, está queriendo homologar a este partido. Hoy ha hecho pues una escenificación, un tirón de orejas, pero que todo es tactismo político. Es decir, si Ferraz, que es uno con el gobierno, sale como grupis a jalear unas palabras vergonzantes de Otegi, pues él comprueba, testa, que se le puede echar encima muchísima gente, y no solo el Partido Popular o Vox, sino lo que es la ciudadanía, o gran parte de la ciudadanía, pues entonces él necesita salir y decir, oye, no, que esto no es suficiente. Mañana ya veremos. Yo lo que os emplazo es a ver cuánto tiempo va a pasar hasta que Bildu sea un partido homologable para los criterios camaleónicos del sanchismo. Lo mismo que es homologable a otra serie de partidos. En su caso, mucho más grave porque son un partido que no condena el terrorismo etarra.
Lo has puesto, te doy la palabra enseguida, Fernando, pero por hacer el recordatorio. Patxi López, ayer.
Por primera vez la izquierda abertzale reconoce que la violencia fue un error, que nunca debiera haberse producido ni prolongado, y por lo tanto, ahí hay una especie de enmienda. Y cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo, pues valora positivamente este reconocimiento, que era el que llevábamos años reclamando los demócratas, que ganamos esa partida a la violencia y al terrorismo.
La portavoz del gobierno, hoy.
Consideramos que este es un paso insuficiente, que además deberían pedir perdón y que han de pasar de la palabra a los hechos, y que, por ejemplo, deberían condenar cuando se producen homenajes o manifestaciones en honor de condenados etarras al salir de las cárceles.
¿En qué quedamos? Te toca, Fernando.
Bueno, a ver, yo primero, hoy, ahora, dentro de un rato, se me van a agolpar muchos recuerdos, como a ti, seguramente, Ángel, y como a muchísima gente que ha vivido esta pesadilla de tantos años, ¿no? Amigos, yo creo que estábamos tú y yo, Ángel, el día que entrevistamos a un señor que se llamaba Manuel Zamarreño. Me parece que estábamos tú y yo en esa tertulia.
No.
No. Pues Zamarreño nos dijo, sé que me van a matar, sí, pero tengo que hacerme cargo de esta concejalía.
Recuerdo a Rentería. Sí, porque él sustituyó
a José Luis Casas.
Sí, señor, también asesinado.
José Luis Casas, perdona, también asesinado. Sí. Bueno, tremendo. Yo aquel día nunca me olvidaré de Zamarreño como de otras gentes. Quiero decirlo aquí ahora, para empezar. Y una vez dicho esto, Zapatero es un poco cursi en sus...
¿Poco?
En sus, exclamaciones y en sus declaraciones. Pero te voy a decir una cosa. Zapatero es verdad que dio un paso adelante bastante importante para acabar con ETA. Las cosas como son. Hizo una negociación que no le entendieron o no le entendimos. Yo a lo mejor un poco más, acompañado de Rubalcaba, que yo creo que significó un paso adelante en el fin de ETA. Y sin ceder nada, porque no hemos cedido nada. Los presos siguieron presos, Navarra siguió donde estaba, y no hubo ningún tipo de cesiones considerables, creo yo. Eso debo decirlo porque, en fin, porque lo creo. Otra cosa es que yo tuve una discusión con Zapatero, cuando Zapatero insistía en que aquello, que Otegi es un hombre de paz. Otegi no es un hombre de paz, Otegi es un delincuente, que es cierto que ha cumplido su deuda con la sociedad, ha estado en la cárcel el tiempo que tenía que haber estado, y que, bueno, un pasito adelante sí que es su declaración. ¿Qué queréis que os diga? Lo es, como lo fue el hecho de que el asesino de Juan Mari Jáuregui, o el que cooperó al asesinato, pues quisiese hablar con Maisabel, que es un tema que yo he vivido muy de cerca y que
me hizo llorar bastante
en la película porque
la vi, que este no ha pedido perdón, la diferencia.
Sí, por eso te digo, la vi al lado de de Edu Madina, que es una víctima de ETA.
Ayer estuvo aquí.
Que ayer estuvo aquí, sí. Cierto, hay que pedir perdón, y mucho más que eso, Agustín. Yo voy a decir una cosa más, que es que hay 300 y pico asesinatos.
77.
377, sí señor, asesinatos que no están esclarecidos.
Efectivamente.
Y digo yo, que a lo mejor el señor Otegi tiene alguna información sobre eso.
Ayer dijeron que no, en la medida de sus posibilidades ayudarían por...
Sí, esa frase...
Por resarcir. Sí, pues para posibilidades, dime terrible. Quién mató a...
Yo quiero saber quién mató a Zamarreño, por ejemplo. Quiero saberlo, no lo sé.
¿Quién dejó sin pierna a Irene?
Zamarreño es un ejemplo. Es un ejemplo que es que a mí me marcó porque yo estaba en esa tertulia y me dejó turulato porque a los 3 o 4 días lo mataron, no me acuerdo cuántos. Bueno, simplemente quiero decir que si que Otegi de verdad quiere que esto sea un avance... Primero, bueno, lo de pedir perdón es casi lo de menos. Dígame usted dónde están, quiénes son los señores que han asesinado a esos 370.
Pero eso mismo, que dices, Fernando, coincidiendo contigo, no en lo de Zapatero, no en todo lo que dices de Zapatero y reconociéndole el mérito
pues fue,
en
pues
su
fue
momento.
Pues fue la negociación.
Me agarro a lo último que comentas, ¿no? Es decir, a Otegi le tenemos que exigir muchas cosas más. Los demócratas, los realmente demócratas, que no son solo los que votan o están de acuerdo con lo que dice el gobierno, también hay demócratas que no votan al Partido Socialista. Yo creo que lo interesante y lo que demuestra la forma que tuvo tan alambicada, tan cobarde de hacer esa declaración ayer Otegi, es que ETA ha dejado de matar, pero no de existir. Es que yo creo que Otegi no puede, no se atreve a decir lo que realmente debería decir, que es pido perdón a las víctimas del terrorismo etarra y me comprometo no a ayudar en la medida de mis posibilidades. Tus posibilidades sabemos cuáles son. Es decir, de lo que tú tengas conocimiento, coméntaselo sí, pero,
Agustín,
a la policía.
Espera un momento. Yo creo que ETA no existe. Yo creo que ETA ha dejado de existir, sinceramente. Existe, lo que existe es un espíritu muy fascista, si me lo permitís,
que todavía
en Euskadi homenajea a asesinos.
Pero perdona.
Eso es algo que Otegi debería estar. A ver, yo creo que Otegi quiere avanzar en el tema de la normalización, lo creo. Pero lo que si quiere avanzar en el tema de la normalización, que normalice él primero el estado de la cuestión. Es decir, que empiece por condenar esos homenajes que se han hecho a asesinos múltiples, a señores que han matado a decenas de personas y que se han producido esos homenajes sin que nadie los reprima, dicho sea de paso. Y ahí
yo
sigue.
Tengo la sensación de que las víctimas son incómodas. Es decir, las víctimas se les está, de alguna manera, ya no, afortunadamente no se les mata con la pistola, pero se le hiere con la palabra. Es decir, la víctima de ETA incomoda, molesta, porque ahora mismo en ese proceso que nos están vendiendo, pues el renglón torcido son las víctimas y sus familiares. ETA, evidentemente, no existe como tal, es decir, no tenemos a los asesinos, a los verdugos, y afortunadamente no hay gente que pone la nuca y otros... a justicia, ¿no? Disparan. Pero, evidentemente, si tú vas a determinados pueblos del País Vasco y de Navarra, que yo por razones familiares frecuento mucho...
No está normalizada la situación, Agustín,
absolutamente
ya lo sabemos.
Nada.
No lo está.
Pero hasta el punto... Mira, yo os voy a poner un ejemplo que... Y yo no soy ni el más valiente, supongo que tampoco el más cobarde, sí, a lo mejor el más descerebrado. Yo no cambio mi atuendo, ni lo que me caracteriza, ni la mascarilla que llevo, no por provocar, sino porque me niego a hacerlo de otra manera. Y yo, por ejemplo, llevo una muñeca, una cintita con la bandera de España del Pilar, ¿no? Bueno, pues la llevo. Yo no dejaré de llevarla nunca, pero sí os diré que en algunos determinados sitios, como Pamplona, como Guetaria, hace relativamente poco, como Echeverri, como multitud de pueblos a los que acudo con la familia, yo noto que mi propia familia se siente incómoda, tensa. Esas miradas cuando voy con el casco viejo, que no me voy exhibiendo, no voy con la mano levantada ni voy diciendo nada a la gente ni provocándola, simplemente camino como si lo estuviera haciendo por Cáceres, que es lo que creo que tengo que hacer y lo que se debe hacer. Y esa sensación se tiene. La tienen los concejales de los partidos, la tienen los guardias civiles. Yo os voy a poner un ejemplo y no os molesto más. Hace relativamente nada estuve en el Roncal, ¿no? y bueno, visitando a unos amigos, y me comentaban, es que el otro día en el frontón, en las fiestas, las dos hijas de esas que allí al lado en el Roncal hay un cuartel de la Guardia Civil, monísimas, las niñas pequeñas de 7, 8 años, estaban apartadas y solas en las fiestas, porque nadie se acercaba a esas dos crías, nadie, ningún niño jugaba con ellas, ni... no le hacían bromas, se habían puesto sus mejores vestidos para celebrar la fiesta en el pueblo y eran las apestadas. Eso, como no ocurre al revés, quiere decir que de alguna manera, no, evidentemente no han ganado porque no han ganado, pero han conseguido adaptarse al medio. Y eso es el primer paso para que la normalización pasa porque esas niñas estén en el Roncal y jueguen con el resto de niños, y yo no soy tan cursi como Zapatero. La normalización pasa porque yo vaya a Guetaria y no tenga la sensación de, o me ocurra, como me ha ocurrido hace relativamente poco, que no se me atendió en un bar porque como mi hijo era un chacurra, un perro. Bueno, pues eso es una realidad, y esa realidad no hay que darle la espalda, al revés, hay que focalizarse en esa realidad, porque esa gente sí es demócrata. No es demócrata el que te llama chacurra, no es demócrata el que da de lado a unas crías. Eso es, no, esa gente no es demócrata. Demócratas somos todos los demás, independientemente de nuestra ideología, de que votemos a quien votemos. Pero ha hecho muchísimo más las víctimas del terrorismo y la sociedad española en general de lo que ha hecho la izquierda abertzale. Infinitamente más. Ha dado infinitos pasos que no han dado ellos. Entonces yo creo que eso no nos convierte a los que lo criticamos y a los que decimos que no, que esto no es suficiente, en fascistas, o no nos convierte en, como dice Pachi López, que es lo que estaban esperando los demócratas. Nos estábamos esperando todos, que todos somos demócratas, porque nosotros siempre hemos participado de la democracia, ellos no.
Dejadme dos minutos. Por cierto, Peri, queda un cuarto de hora de partido, Shakhtar 0, Real Madrid 4. No te pierdas el tercer gol de Vinicius, tío. Impresionante. No
te lo agradezco por la información. Venga, te lo agradezco.
Hasta ahora.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Y recuerda, si tienes un vehículo profesional, tienes reposición de neumáticos garantizada en caso de accidente o robo. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Papel higiénico Renova compacto super de 18 rollos. Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Fernando Jauregui, con Agustín Peri. El título, titular. Interior vuelve a negar el asilo al Pollo Carvajal. Vuelve a constatar que no cumple con los requisitos necesarios. Podría facilitar su extradición a Estados Unidos, que le reclama por narcotráfico. ¿Os creéis algo de lo que está diciendo el Pollo Carvajal? Y hasta donde yo, opinión personal, salvando las distancias y cada uno en su papel y en su rol, a mí esto me recuerda a Villarejo. No sé qué creerme y qué no creerme, pero me creo todo, me creo nada, me creo parte. ¿Cómo lo veis,
yo, Fernando? Yo del Pollo Carvajal nada. No me nada. Creo nada, nada de nada, nada.
¿Y si dice alguna vez? No sé. ¿Y
pero,
si?
Bueno, no lo sé, ya veremos, luego comprobaremos. Ahora, pero hoy por hoy a mí me parece un delincuente y me parece un tipo oscuro. Lo has comparado seguramente bien con Villarejo. Pero es que tampoco entiendo qué hace aquí. Tampoco entiendo muy bien cuál es el papel que está jugando cerca de los jueces, con lo que esté contándoles, que no lo sabemos tampoco, porque nos están filtrando lo que les da la gana. Yo, a mí me parece un tema pringoso, oscuro y viscoso, y no me fío ni un pelo del, vamos, yo no sé, yo lo mandaría para Estados Unidos cuanto antes, que quieres que te diga, la verdad te digo, porque es que
eso parece que va a ocurrir.
Eso va a ocurrir, sí.
Peri, imagino que el personaje no te gusta mucho, pero
absolutamente nada, y coincido con todos los adjetivos que le ha regalado Fernando, ¿no? Pero
se los has prestado.
Y la comparación, porque como le regales algo al pollo. Y desde luego coincido con la comparación con Villarejo. Lo que pasa que aquí, y yo creo que hay una cosa clara, si tienes algo que decir, lo dices y aportas las pruebas. Es decir, si tienes pruebas de lo que dices, pues se las entregas al juzgado y punto.
Pero nosotros, perdóname Agustín, somos un poco cómplices en esto, fíjate lo que te digo, porque estamos contribuyendo a marear la perdiz. Este tipo no es digno de las especulaciones de los medios que las estamos haciendo. No es digno ni siquiera de que le concedamos un mínimo crédito en ningún momento. Una mínima credibilidad en ningún momento. No es digno de eso. Lo estamos convirtiendo en noticia que no es.
No, hombre, no. Yo creo que el personaje en sí mismo es noticia. Él es simplemente no, por el no hecho de que está reclamado por la justicia americana, acusado de narcotráfico, y de ser el capo del clan de los soles, claro. El personaje merece que se informe sobre él. Luego hay otra cosa que a mí me escama, que se tarde tanto, lo decías antes, yo lo extraditaría ya a Estados Unidos. Bueno, ¿por qué estamos tardando tanto? Pues ¿por qué pudo estar fugado cuando ya tenía la orden? ¿Por qué de repente se pudo fugar de la manera que se fugó cuando se suponía
cuando se escondió
que el CNI y que la policía lo tenían bajo vigilancia y le iban a entregar la orden y desaparece?
Mira, Agustín, el CNI
luego vuelve a aparecer como el Guadiana.
El CNI sabe cosas que nosotros no sabemos.
Sospechoso.
Obviamente el CNI sabe cosas que nosotros no sabemos. Yo
y el gobierno. El gobierno, si lo sabe
el CNI, espero que lo sepa el gobierno, como tú comprenderás. Si el CNI
que
le está ocultando cosas al gobierno, eso ya me parecería muy fuerte. ¿Qué quieres que te diga?
Por cómo actúa el CNI, lo hace, que así debe ser siempre, siguiendo instrucciones del gobierno, entonces yo también estaría muy nervioso, muy preocupado. Es decir, cuando él amenaza y enseña la patita y dice que voy a contar, pues es una mentira o una verdad muy incómoda.
CNI tiene que seguir instrucciones del gobierno.
El que tiene que actuar es el tribunal.
Pero el CNI tiene que seguir instrucciones del gobierno. ¿Cómo no va a seguir instrucciones del gobierno?
Por eso te digo.
Faltaría más.
Por eso te digo que a mí
A mí me preocupan las instrucciones que se le hayan podido dar para que desaparezca y vuelva a aparecer y cuando nos conviene en función de unos intereses que desconozco. Lo que digo pues es que yo puedo tener esa sospecha en este micrófono. No tengo ninguna prueba, ¿vale? No tengo ninguna prueba, es una sospecha, una especulación, como tú dices. Pero yo creo que precisamente a partir de esas sospechas es lo que hay que investigar, que es lo que hacemos normalmente los periodistas. Yo lo que creo es que si está claro que hay que extraditarlo, porque además, como dices, es un personaje piscoso, al que no le damos ninguna credibilidad, que las acusaciones que hay contra él han sido emitidas por un gobierno que entra dentro de los parámetros democráticos, que es el de Estados Unidos, bueno, pues entonces hágase.
Yo, Agustín,
que se está esperando.
Lo que me niego es a considerar que las filtraciones que se le atribuyen puedan utilizarse en los medios para dañar o para acusar a alguien, porque no me fío ni un pelo de él. Y en algún caso hemos tenido la tentación de hacer eso. Y yo creo que este tipo no tiene la más mínima credibilidad, la más mínima.
Yo la credibilidad que le doy al yo lo que no le doy es ninguna inocencia en sus actuaciones. Es decir, ahora bien, si tú seas bueno o malo, miserable o no, aportas las pruebas de lo que dices, que se investigue.
Hasta ahora ni una.
No, efectivamente, hasta ahora ninguna. Por eso insisto, no sé por qué estamos tardando tanto, o se está tardando tanto en extraditarlo. Es decir, lo que no puede hacer él es enseñar la patita, amenazar, chantajear y emponzoñar y poner en marcha un ventilador sin tener realmente la mierda con la, que repartir, ¿no? Entonces lo que en todo caso hay que hacer es extraditarlo ya. Si el tribunal considera que no debe hacerlo, también debe argumentarlo el tribunal. Es decir, el tribunal no puede estar aquí cada 3 o 4 días, voy a escucharle a este, ahora a ver qué dice en la web, voy a entregar más documentos, ¿vale? ¿Cuáles han entregado? ¿Dónde están esos documentos?
¿Y por qué ahora y no hace un año?
¿Por qué ahora y no antes? Claro. Bueno, pues mientras tanto, pues oye, que se le extradite, punto.
Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Divertir. Oye, antes de que llegue Julio César, un flasazo, por favor, os pido sobre esto, que a lo mejor es inexorable y hay que hacerlo, pero en fin, a ver qué os parece. El famoso peaje sobre las autovías, los que vivimos fuera, Fernando, que sepas que tú lo vas a pagar también. La ministra de la cosa es Raquel Sánchez.
Establecer un sistema, una tarificación que sobre todo no genere agravios territoriales, una tarificación justa y que por lo tanto, pues en fin, esté sujeto, insisto, al consenso con los agentes sociales, económicos, territoriales y con las comunidades autónomas.
Esto es verdad que ocurre en muchos países de Europa. Si vas de paso, pues igual no, pero si tienes el coche allí radicado, seguramente sí. ¿Esto es inexorable?
Basta ya de atribuir a Europa todo.
No digo que
no lo haces tú, perdóname. No, yo es que he oído, perdóname, a doña Raquel hablar de Europa, de que esto, claro, en Europa, porque Europa nos dice, porque Europa hace. Oye, yo creo que con el pretexto de Europa estamos haciendo muchas cosas que a lo mejor no habría que hacer. Yo, ese tarifazo, que es un céntimo cada, o medio céntimo, no me acuerdo muy bien en cuánto se había cifrado.
No se sabe.
No, sí, perdóname, hay cálculos ya que se están haciendo, pero no sé ahora mismo, no sé cuantificarlos exactamente. Lo único que te digo es que eso es una cosa que nos tienen que convencer. ¿10 céntimos? No, yo creo que es menos.
No, medio.
Ah, bueno, por eso te digo. Kilómetro. Yo creo que es una cosa que nos tienen que convencer de la bondad y de cuánto puede contribuir eso a una equiparación en los territorios de España. Yo no estoy convencido de que esto sirva para equiparar unos territorios con otros. Sirve para chincharnos a todos. Yo no sé si voy a tener que pagar o no, Ángel.
Pues yo sé dónde vives.
Y por eso yo también sé, claro, dónde vives tú.
Para hacer cualquier cosa, claro, porque vivimos muy cerca. No, pero para hacer cualquier cosa tienes que salir a las 607, tío.
Pero ahí, no lo sé. Es que todavía en estos momentos yo no sé si esa autovía va a ser... Que es que no lo sé. Perdón, es que no nos lo han dicho. Es que yo, lo único, es que vivimos siempre de globosonda. Globosonda amparados en Europa. Oye, es que Europa dice que no hay que usar mascarillas. Es que Europa dice que hay que vacunar tal. Es que Europa dice... Y luego resulta que Europa no dice nada de eso. No dice nada de eso. Y, por cierto, que yo sepa, en Europa no es obligatorio establecer autovías de peaje. En Francia tienes lo que tienes, que es una desgracia para transitar por Francia de punto a punto. En otros países de Europa no, ¿eh? En otros países de Europa para nada. O sea que tampoco no veo la necesidad de subirlo así por pelotas, iba a decir. vale, no, no lo Peri. Es que me indigna porque soy posible víctima.
No, claro. Yo lo primero, lo del malabarismo lingüístico, que ya es cansino del PSOE, tarificación, que ya es complicado decirlo tres veces y cuatro y quinta y cinco, para tratar de no evitar decir peaje.
Subida.
Que es lo que entendimos todos, peaje, es decir, cobrar por utilizar las autovías. Yo no sé si como dice Fernando, hay que hacerlo o no, ¿verdad? No nos lo han explicado, dicen que cuesta 8.000 millones de euros los arreglos que necesitan nuestras carreteras y que esto hay que hacerlo y demás. Bien, esto tiene otro riesgo, que vamos a tener bastantes más accidentes de tráfico, lamentablemente, porque ese céntimo o ese medio céntimo que parece que es muy poco, para muchas personas es mucho. Sobre todo cuando estás obligado a hacerlo todos los días.
Claro, entonces, depende de cuántas veces vayas y vuelvas desde Tres Cantos para acá.
Claro, entonces vas a buscar aquellas carreteras que no sean autovías, vamos a tenerlas atascadas, se van a degradar.
Y los que no tengamos,
eso tú que puedes elegir. Pero hay quien...
No, no, claro. No sé,
aquí en este estudio hay dos que no pueden elegir.
No, claro, pero por favor, que... no seáis centristas madrileños. Estoy hablando para todos.
Perdón, yo soy tricantino.
Solo os preocupa lo vuestro.
Verdad,
así nos vas. Estáis
es
muy
verdad,
ayusos.
Es verdad, esto es del norte.
Que somos un ejemplo.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Agustín. Peri.
Buenas noches.
Hola, Fer.
Aquí el centrista Fer.
Ya veo.
Centralista, perdón.
Sí, sí. Donde los haiga. Oiga, el gobierno pretende, el nacional, digo, descentralizar la asignatura de historia en la ESO. Lo ha contado El Mundo hace unos días. Probablemente algún otro medio también. Si se produce, el Ministerio no va a marcar contenidos mínimos en las etapas en las que se, como por ejemplo las etapas en las que se divide la historia. Lo que va a marcar, fijaos, son epígrafes como estos: desigualdad social y disputa del poder, marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. Y otro más: el colonialismo, el imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y culturales. Se acabó lo de la prehistoria, historia antigua, media, moderna, contemporánea. ¿A vosotros parece más acertado este planteamiento en el bachillerato?
Pues, chico, a mí, como diría aquel, no hacemos más que mejorar. Ya está.
A mí me parece absurdo, te digo la verdad. Si tengo que superar lo que está diciendo Ángel, yo creo que es que esto me parece un intervencionismo absurdo. Esto de que el vencedor siempre cuenta la historia, es el que narra la historia, se está haciendo más verdad que nunca en este caso. Yo no entiendo por qué la historia hay que parcializarla de esa manera. La historia es un todo. Es un tiempo, es un timing.
Es
un todo y un tiempo. Oiga, claro. La historia es de 1826 claro. a 1847.
Y son fechas y nombres.
No. Vamos a fraccionarla. Vamos a hacer una
claro, el tema es para qué.
Claro, vamos a fraccionarla en función de si estamos hablando de desigualdad de género, por ejemplo, o si estamos hablando de violencia doméstica, o si estamos hablando, pues lo que tú dices, de cualquiera de los aspectos que tú has dicho, Julio César. Me parece unas ganas. Anda que no tenemos problemas ya con la historia, que está bastante descentralizada, ya dicho sea de paso, porque la historia está no descentralizada, está falsificada, que está falsificada en según qué territorios. Ya no tenemos bastantes problemas para que encima nos digan ahora que la parcelemos según le dé la gana al ministro
de Yo turno. Nunca se me olvidará, en no sé qué curso de primaria, a uno de mis hijos, que le tocaron los ríos en geografía. Los ríos de Madrid, que como todo el mundo sabe son fundamentales en la estrategia, en la economía, en la hidráulica.
Perdona, el Manzanares. No, pero te voy a decir una cosa, perdona, a mis hijas, que a lo mejor llevan al mismo colegio que tus hijos, a mis hijas estuvieron 4 meses dándoles el Hayedo de Montejo. Que yo fui
sí, allí, pero el Hayedo de Montejo es el único Hayedo más importante al sur de toda
Ángel,
Europa.
Cuatro meses con el Hayedo de Montejo.
Pero tiene una riqueza ecológica muy importante.
Yo fui y le dije al profesor, oye, claro. Perdona, me cojo las niñas, me voy un fin de semana y estudiamos hoja por hoja de cada haya. Hombre, por Dios.
Peri, te toca.
¿Cómo se nota que sois tan mayores que somos tan mayores?
Habló el Tinayer, sí, eso te iba a decir. Habló el Tinayer.
Está preguntando. Ya no se centralistas, viejos, joder, qué tío.
Bueno, ya, pero se trata de...
Agustín, tú me vas a respetar, ¿verdad?
Yo te voy a respetar, has preguntado por la historia.
Correcto.
¿Vale? Cuando en realidad querías preguntar por el Danubio.
Eso mismo, la mente.
A ver, yo simplemente tengo que decir una cosa. ¿Qué es lo primero que hizo Pol Pot cuando llegó a Camboya? Con los Jemeres Rojos.
Cosa mala.
Fusilar a los profesores. Es decir, aquellos que podían ser
el muro de contención
del espíritu crítico
frente al dogmatismo, la imposición y el sectarismo.
Te has pasado.
A mí me parece que cuando tú intervienes en la historia, cuando decides que en Navarra se estudie lo contrario que en Madrid o que en Baleares, hablo de tres sitios donde mis hijos han estudiado. Bueno, no, Navarra no, mis sobrinos en Navarra. Y les cuentas una historia que es el antónimo, según donde, desde donde la estudies, lo que estás buscando es la filiación a determinadas ideologías, a determinados aspectos. Y estás despreciando lo que nos une, porque no quieres lo que nos une.
Te has pasado con lo de Pol Pot.
Es una realidad.
Te has pasado con lo de Pol Pot.
Es decir, si tú, ¿perdón?
¿Qué te has pasado con lo de Pol Pot?
Hombre, no. A ver, vamos a ver. Creo que se entiende. Es decir, lo primero que se hace es tratar de controlar la educación. Porque por la educación tienes, entre otras cosas, al votante del futuro.
Eso lo supieron estupendamente bien los del procés en Cataluña.
Siempre, siempre.
Eso lo hizo Puyol
en Cataluña, como nadie. Lo vimos en Baleares.
Sí.
Yo os digo, yo en Baleares yo pasé 7 años. Y mis hijos iban a un colegio trilingüe. O sea, para que pudieran suspender en 3 idiomas. Y yo, mis hijos, sus conocimientos de historia general de España son nulos.
Nulos. Dentro de estos epígrafes que os había comentado, luego serán las comunidades y, ojo, también los propios centros los que incluyan los contenidos que van en esos epígrafes. ¿Os parece esto lo más adecuado?
No. Yo creo que hay que homogeneizar la educación lo más posible. La hemos descentralizado tanto ya que realmente, y sobre todo la asignatura de historia, si es que es asignatura todavía, que es que realmente se está volviendo irreconocible. Es que es una manía de fragmentarlo todo, sobre todo la educación, en lo referente a la educación, que es que realmente... esto, claro, actúa contra el concepto del Estado, contra el propio concepto de Estado. Claro. Y eso a mí me parece que alguien debería pensar un poco, con un poco de racionalidad, en que es que el Estado no lo puedes estar desmontando lingüísticamente, educacionalmente e incluso urbanísticamente. No puedes.
Porque aplicar el concepto de divide y vencerás, si es que...
Pero divide y vencerás a quién.
Divide y te suicidarás.
No.
¿Vencerás a quién? A nosotros mismos.
Divide y gobernarás. Es decir, cuando...
En este caso,
el PSOE tiene la sensación de que no va a poder gobernar como partido único, pues tiene que buscar sus aliados. Entonces, haces todo tipo de concesiones. Insisto, o sea, tú vas ahora mismo a Navarra y te puedes encontrar con un crío que te pregunta por qué llevas esta bandera y no la de Euskal Herria. Y no me lo estoy inventando. Y te lo pregunta en Navarra. Yo recuerdo, yo llevo 27 años casado, 25. Esto no ocurría hace 25 años, el proceso se ha acelerado y es como tú dices, Fernando, el proceso de demolición o de desmontaje del Estado, porque tú ahora mismo desde Madrid, desde el gobierno central, no puedes vender un gobierno como este, no puedes vender la unidad de España. Tienes que vender ¿cómo hablan ellos? De la confederación.
La plurinacionalidad.
La plurinacionalidad.
No, este año es desde el pasado fin de semana, es la España multinivel moderna.
Claro, pues ahí está, pues ahí la tienes, pero ya quítale lo de España, lo que sea
multileches. Yo no exageraría tanto, la verdad, te digo,
pero bueno. Dos minutos.
Es una exageración, Fernando.
2 minutos,
Julio.
Es un
tema de tiempo cronológico, simplemente. Estamos más cerca de eso que con lo que fabulan. Cada vez que se tomen estas decisiones estamos todavía más cerca, estamos desmontándolo más. Y yo no creo que sea exagerar, simplemente yo no creo que sea ser alarmista, sinceramente.
Un minuto y medio.
Yendo un poco más allá, ¿os parece que tiene alguna consecuencia en el aprendizaje de los chavales que se eliminen las etapas clásicas y los hechos concretos y objetivos
tajante.
de historia? Sí.
A ver, perdona, que ha sido muy tajante eso.
No, que si tiene alguna consecuencia directa en el aprendizaje, el eliminar las fechas.
Las fechas y los hechos y las etapas en la historia.
Toda modificación radical en el sistema educativo tiene consecuencias positivas o negativas. En este caso, naturalmente, como actúa en lo que estábamos diciendo, en la descentralización excesiva del Estado, que yo no digo que tenga que ser un Estado centralista, sino que no esté excesivamente descentralizado, pues es malo, todo esto es malo, lo que estás planteando es malo.
En 30 segundos, Peri.
Hombre, el marco temporal en la historia es fundamental y sirve para explicar muchas cosas, ¿no? Evidentemente, si tú le quitas las fechas y le quitas el contexto temporal, estás adulterando la historia y la estás explicando como quieres explicarla, es decir, estamos juzgando lo ocurrido con los ojos de hoy. ¿Cómo es la mejor manera de vender eso? Eliminar la parte cronológica, el contexto en el que se producen los hechos. Evidentemente, juzgar a la conquista, por ejemplo, con los ojos actuales, lo cual es absurdo.
Total. Familia, gracias. Agustín Peri, cuídate.
Vosotros.
Oye, por cierto, 0-5, gol de Benzema en el descuento.
Toma,
bien, no bien, te quejarás aquí de corremos.
0-0.
Julius, gracias.
¿Qué? A ti, Salau.
Fernando. Bueno, me voy de centralista y de Mallorca.
Venga, ya vete por la 607, que entro un poco. Te van a cobrar por
gratis.
Pasar de Plaza Castilla. Adiós.
Venga, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Vuelven los goles!
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este miércoles, vuelve la Champions.
¡El del espectáculo!
Desde las 6:30, Fútbol Club Barcelona, Dinamo de Kiev, Lille, Sevilla, Young Boys, Villarreal.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
¡El número uno del deporte! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Aparcar en La Puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es La Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Vineal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineal Valley es un match.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Coincidiendo con el décimo aniversario del fin de la violencia terrorista de ETA, Arnaldo Otegi ha realizado una calculada declaración en la que ha manifestado su dolor por las víctimas de la banda. Un dolor que, en sus propias palabras, nunca debiera haberse producido y que no debió haberse prolongado en el tiempo. Otegi ha vuelto a hablar de forma impersonal, como si las víctimas se hubieran producido como consecuencia de una catástrofe natural. No ha mostrado arrepentimiento alguno y el partido que representa no ha colaborado lo más mínimo en el esclarecimiento de centenares de asesinatos de ETA que quedan por resolver. Tampoco ha parado el continuo homenaje a etarras que se sigue celebrando en el País Vasco. Ambigüedad calculada una vez más, aunque sea bajo el manto del reconocimiento del dolor de las víctimas. Una clave son los 5 diputados de Bildu que Sánchez necesita para sacar adelante los presupuestos y la alegría mostrada por PSOE y Podemos ante lo que consideran un punto de inflexión, así lo testifica. El PSOE no ha tenido empacho en elogiar a Otegi e incluso en decir que Bildu es un partido que está para resolver los problemas de los ciudadanos. Lo que es tan cierto como triste es que el beneficio es mutuo. Desde hace tiempo, por pura conveniencia, Sánchez está para agradar a Bildu y Bildu para dar solidez a la mayoría Frankenstein que sostiene a Pedro Sánchez.